Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 21 de agosto, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
Arribará el doctor Vagón a Lagos de Moreno. Del 2 al 6 de septiembre, el ferrocarril ofrecerá a la población servicios médicos gratuitos. Sigue vigente la convocatoria de dispositivos funcionales. La convocatoria para ser acreedor o acreedora de algún aparato para discapacidad visual, auditiva o motriz inició el 15 de agosto y cierra este viernes 23. Si ustedes aguantan, nosotros aguantamos. Poetas se solidarizan con la resistencia en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna. En información estatal, la UDG marcha hoy tras intento de violación de la alumna de Prepa 1. El contingente se reunirá en la explanada frente a la mencionada escuela y marchará hacia el Palacio Municipal. La seguridad de Jalisco es prioritaria en la agenda del gobierno mexicano, dice Alfonso Durazo. El secretario de Seguridad recordó que el compromiso con el Estado es enviar 3.600 elementos de la Guardia Nacional, ya que actualmente se cuenta con 58.000 integrantes en todo el país. Detienen a agresor de reportero en marcha feminista. El director general de AEDN 40 detalla que en las próximas horas se dará más información sobre la detención. Por sequías, Zacatecas pide declaratoria de emergencia. El Poder Legislativo local exhortó a los gobiernos federal y estatal a emitir esa declaratoria. Solo 21% de la tierra cultivable apenas tiene humedad, indican. Panameños protestan contra la impunidad de corruptos ante la Corte Suprema de Justicia. La impunidad que beneficia a expolíticos estrechamente ligados a los denominados círculos de poder permite entrever el deterioro de la justicia en Panamá. Irán, fuerzas extranjeras causan inseguridad en Estrecho de Hormuz. El embajador de Irán ante la ONU, Majid Taj Ravanchi, dice que las fuerzas extranjeras están causando inseguridad e inestabilidad en el Estrecho de Hormuz.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda a Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles, escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Además, en entrevista nos estará acompañando el rector del Centro Universitario de los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, para que nos platique sobre este nuevo semestre que está iniciando. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, Lila Local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Local.
Damos inicio con la información local. Arribará el doctor Vagón a Lagos de Moreno. Del 2 al 6 de septiembre, el ferrocarril ofrecerá a la población servicios médicos gratuitos.
Será en la colonia La Estación de Lagos de Moreno, a un costado de la fábrica Nestlé, donde se instale durante 5 días, del 2 al 6 de septiembre, el ferrocarril de la salud para ofrecer distintos servicios de atención con equipo especializado, pruebas de laboratorio, estudios, entrega gratuita de medicamentos, talleres de salud, entre otros más. El horario de atención médica es de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Las fichas para consultas empiezan a repartir a las 6 de la mañana. La clínica ambulante ferroviaria nombrada Doctor Vagón o Tren de la Salud está conformada por 17 vagones de pasajeros, aproximadamente 500 metros, adaptados como consultorios médicos, consulta general, dermatología, pediatría, geriatría, odontología, quiropráctica, audiometría, servicio integral para la mujer, psicología, nutrición, clínica integral para el paciente diabético, pruebas de laboratorio y gabinete, planificación familiar, son parte de los servicios especialistas que tiene el tren. El doctor Sergio Guevara, encargado de servicios médicos municipales, comenta más detalles del proyecto.
Son bastante las especialidades, incluso dentro de los servicios que trae es, por ejemplo, si alguna persona necesita un aparato auditivo, se le va a estar proporcionando completamente gratuito, o si alguna persona necesita lentes, también se les van a estar proporcionando de manera gratuita, así como todo el medicamento que requiera su tratamiento, también se le va a estar proporcionando de manera gratuita.
Además, menciona cuál es la dinámica para acceder a los servicios médicos.
Tenemos un límite de 600 personas por día. Son alrededor de 3.000 personas que se pueden atender. La repartición de fichas se hace a las 6 de la mañana. Todos los pacientes que acudan al tren puedan tener una atención integral. Mastografía, tomografía, radiografías, todo ese tipo de estudios. Y pasarlo por todas las especialidades para que realmente sea un beneficio doble para la población.
Doctor Vagón es un proyecto de la iniciativa privada y entre los patrocinadores del mismo, la empresa Cinemex. Durante los primeros 4 días regalará a los visitantes del tren una función de cine con palomitas y bebidas, sobre todo para menores, a partir de las 7:30 de la tarde. Autoridades municipales buscan brindar apoyo de transporte para acercar al tren a la población de distintas comunidades fuera de la cabecera municipal. Para mayor información, comunicarse a Salud Municipal al teléfono 4747-424873. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Sigue vigente la convocatoria de dispositivos funcionales. La convocatoria para ser acreedor o acreedora de algún aparato para discapacidad visual, auditiva o motriz inició el 15 de agosto y cierra este viernes 23 de agosto.
Actualmente está vigente una convocatoria llamada Dispositivos Funcionales, la cual versa en el apoyo de aparatos especiales para personas con discapacidad de distintos tipos como discapacidad visual, motriz y auditiva. Esta convocatoria forma parte del programa estatal Jalisco Incluyente, del cual María de Lourdes Guario, jefa de la Coordinación de la Construcción de la Comunidad y de la Dirección de Desarrollo Social, habla al respecto.
Es un programa de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y da apoyo a personas con discapacidad, desde niños hasta adultos. Este programa lo lleva actualmente el DIF municipal y dan apoyos, como te decía, de apoyos económicos, y una parte del programa ahora es la entrega de aparatos funcionales. Para esta entrega se abrió la convocatoria, cierra el día 23 de agosto, inició el día 15 de agosto. Se está hablando de bastones para discapacidad visual, andaderas, sillas de rueda y auxiliares auditivos.
La manera de participar en esta convocatoria consiste en acudir a la oficina de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF municipal llevando los siguientes documentos:
copia de la CUR, copia de la credencial de lector. Si es menor de edad, tiene que llevarlo el padre, madre o tutor y llevar su copia de su credencial de lector, copia de comprobante de domicilio que sea reciente y un certificado de reconocimiento y calificación de la discapacidad. Nos están pidiendo que sea de la emitida por la unidad de valoración dependiente de la Secretaría de Salud.
La oficina de la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF municipal está ubicada en la calle Allende número 536 y tiene un horario de atención de lunes a viernes del 9 de la mañana a 3 de la tarde. Lourdes Guario explica que existen programas que coordina tanto el DIF como la Dirección de Desarrollo Social, pero este es un programa del que se encarga el DIF.
Este programa lo está manejando el DIF municipal. Con el cambio de gobierno estatal se creó esta Secretaría del Sistema de Asistencia Social, donde nos están convocando tanto a DIF como a las direcciones de desarrollo social de los municipios. Algunos programas los manejamos ambos, DIF y desarrollo social. En este caso es un programa que va o está manejando el DIF y que nosotros estamos ayudando en la convocatoria y en la información.
Esta convocatoria no tiene restricciones de edad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues nada más acotar que podemos recordarle a la población que hoy se está llevando a cabo el miércoles en movimiento en las instalaciones del ayuntamiento de aquí de Lagos de Moreno. Allí pueden consultar información sobre esta convocatoria, sobre este programa. Sin embargo, no pueden llevar sus documentos para participar en la convocatoria. Únicamente los pueden guiar para motivos de continuidad en este programa. Los documentos se entregan directamente a la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF. Y les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información. Si ustedes aguantan, nosotros aguantamos. Poetas se solidarizan con la resistencia en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna. Vamos a escuchar esta información que nos trae nuestra compañera Gabriela León.
Uno. Sucede que me canso, sucede que tengo miedo, que a toda luz soy ciego y desconfío del remanso.
Este domingo 18 de agosto, 10 jóvenes poetas se reunieron para leer parte de sus trabajos como otra forma de resistencia contra la imposición e invasión de las tierras del pueblo originario de San Juan Bautista de la Laguna.
Ando tonto y sin descanso de esta situación hartado. Adivino en qué he fallado, qué tal trato he merecido, solo por no haber callado, solo por haber nacido.
El evento Me armé de versos y de fusiles fue organizado por habitantes de la laguna y los mismos poetas: Samira Arellano, Yomira Gómez, Luz Atilano, Juan Antonio Orozco, David Barajas Pineda, Jorge Cualquiera, Diana Neptuno, Andrés Acosta, Paul Martínez Facio y Paola Bernal, escritores dispersos pero radicantes en Lagos de Moreno, se juntaron en la lectura poética para habitar en la laguna, en el campamento en pro de la resistencia contra la instalación del gasoducto, trabajo de la empresa Noroeste.
2. que a otros hombres les molesta mi voz que pide certezas, develando sus bajezas, la poca altura en su cresta.
El lugar estaba lleno de familias oriundas de San Juan Bautista de la Laguna, niños y niñas, adultos y adultos mayores, escuchaban versos para el desahogo de lo que, a palabras de Samira Arellano, quien tuvo la iniciativa de la gestión, acontece en todo el país.
Hay algo que es una realidad en común, y que a pesar que nosotros, los poetas que venimos el día de hoy, no vivimos en la laguna como tal, vivimos en una circunstancia común, una realidad común, que es la injusticia, ¿no? La injusticia que es a nivel nacional. Es decir, su causa no es ajena a nosotros.
Pero, ¿por qué poesía?
Yo lo he dicho varias ocasiones, que la poesía posibilita distintas realidades, posibilita la reflexión además de esta, en estas posibilidades. Y en estos momentos hablábamos con ellos y les decíamos, bueno, es que también la realidad de repente nos supera, la realidad tenemos que enfrentarla de alguna manera, y creo que la poesía lo que hace es liberarnos de esta realidad. Es decir, cuando tú te posicionas en la otra persona, sales de ti mismo y te das cuenta que mi circunstancia no es tan distinta a la tuya.
Salvador o Jorge Cualquiera, poeta oriundo de la cuna del pueblo originario, Orilla del Agua, habla de cómo la influencia indígena en sus raíces es acogida por su poesía.
El primer poema que leí es Me voy a poner rojo, precisamente está diseñado porque no me gusta la palabra prieto, como lo escriben a los morenos. Yo asimilo el color moreno al color rojo, ¿no?, de la tierra. Tal vez nuestra tierra no es roja como tal, pero así yo la consigo. Así me hicieron a mí creer, ¿no? Mi abuela fue de que no eres indio, eres indígena.
Este tipo de ejercicio no solamente renueva una lucha en pie, sino que también ayuda a formar el contexto social de las nuevas y viejas generaciones, que a pesar de las adversidades, se forman bajo las enseñanzas de la permanencia.
Aprendemos en sociedad, entonces, de convivir con la gente, que es enriquecedor tanto para ellos como para nosotros. Que esta vez nos tocó la voz a nosotros, pero ellos son los que lideran.
Mientras ustedes aguanten, nosotros aguantamos, anunció Samira Arellano, cuando a mitad del evento la lluvia atrapó a los asistentes bajo la carpa del campamento. A pesar de esto, la lectura poética siguió.
3. Anuncian su gran progreso, armados y en uniforme, con pensamiento deforme y carencia total de seso. Gritan, vendrán industrias, beneficio y abundancia. No explican que la ganancia será solo para sus crías. Envenenan sus jaurías con bolsitas de mandado. Dan lo que no es dado, siempre cobran regalías. De contar sus tropelías, yo sí que ya estoy cansado.
4. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
No soy ciego, no me detengo o anego para soltar este canto. Que se escuche en la laguna. Que se...
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 55 centavos a la compra y en 19 pesos con 30 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 26 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 19 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $49.41 por barril.
Señal Tiempo.
Es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos una zona de inestabilidad frente a la península de Yucatán. Afectará con lluvias a los estados del sureste. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental continúa originando también nubosidad y tormentas eléctricas a lo largo de la sierra. Mientras que la alta presión en la parte norte del país afectará con temperaturas altas a los estados norteños. El fenómeno peligroso, el sistema de baja presión en el Pacífico, estará afectando las costas desde Oaxaca hasta el occidente, ocasionando tormentas fuertes y probabilidad de deslave en tierras. Asimismo, olas altas de 2 a 3 metros sobre la zona costera, repito, desde Guerrero hasta el occidente. Este fenómeno se mantendrá en vigilancia ya que puede evolucionar en ciclón tropical. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece de nuevo despejado. En la mañana, soleado, algunas nubes por ahí. Hacia la tarde, sol y nubes. Escasa probabilidad de lluvia ligera y aislada en la madrugada. La probabilidad es muy, muy, muy pequeña, de un 10%. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 31 a los 32 grados. Temperatura mínima 16 grados. La salida del sol a las 7:26 y la puesta del sol a las 20:12. Bueno, lo más importante es el calor que se va a sentir. Eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues será un día despejado. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. (474-403-1413 y 800-701-2119) son los teléfonos a los que usted se puede comunicar para dejarnos sus reportes, quejas, sugerencias o lo que usted quisiera comentarnos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. A continuación vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Prometen duplicar elementos de Guardia Nacional en Jalisco para 2021. Alfonso Durazo recordó que en los primeros días de junio se comprometieron a desplegar 3.600 elementos de la Guardia Nacional en el estado.
El informador.
Alerta aumento de adictos por consumir más de dos drogas. De las 7.703 personas que el año pasado acudieron a los 125 centros de tratamiento y rehabilitación, 46.8% combinó sustancias.
El informador.
La UDG marcha hoy tras intento de violación de alumna de Prepa 1. El contingente se reunirá en la explanada frente a la mencionada escuela y marchará hacia el Palacio Municipal.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Diálogo es con autodefensas, no con crimen organizado. Segó. La dependencia aclara que el diálogo es con organizaciones de autodefensa en diferentes puntos del país.
El informador.
Julio, segundo mes más violento en lo que va del 2019. El mes pasado se registraron 3.079 homicidios y feminicidios, apenas 3 menos que en junio.
El informador.
Detienen a agresor de reportero en marcha feminista. El director general de ADN 40 detalla que en las próximas horas se dará más información sobre la detención.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
El ejército sirio recupera una ciudad estratégica en Idlib. Damasco perdió en 2014 una localidad en la carretera que conecta la capital con Alepo.
El país, España.
El bolívar agoniza un año después de la reconversión monetaria en Venezuela. El plan económico del gobierno de Nicolás Maduro no logra evitar la voraz pérdida del valor de la moneda.
El país, España.
El Vaticano investiga por presunto abuso sexual de menores al tío sacerdote del presidente de Chile. La Santa Sede quiere saber si es verosímil un hecho ya prescrito atribuido a Bernardino Piñera, que a los 103 años es el obispo católico más anciano del mundo.
Señal Internacional.
Panameños protestan contra la impunidad de corruptos ante la Corte Suprema de Justicia, la impunidad que beneficia a expolíticos estrechamente ligados a los denominados círculos de poder, permite entrever el deterioro de la justicia en Panamá.
La impunidad que beneficia a exfuncionarios y políticos estrechamente ligados a los denominados círculos de poder permite entrever el deterioro de la justicia en el país.
Aquí la misma procuradora de la nación ha hecho conferencia de prensa declarando más de cuatro cosas que están sucediendo y nada ha pasado. Aquí hay gente que ha jurado hasta por sí mismo, por su propia vida, haciendo declaraciones fuertes contra el gobierno pasado y nada ha pasado.
Así lo manifestaron representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes este martes 20 de agosto realizaron una protesta pacífica en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Panamá.
Cada dólar que se han despilfarrado, que no se han utilizado para resolver los problemas de la población, los problemas enormes que tenemos, las personas en este país que no tienen medicina, tenemos problemas en niños en condiciones de desnutrición, tenemos problemas extraordinarios en materia de educación, tenemos problemas importantes en materia de pobreza, tanto de hombres como de mujeres.
Diferentes decisiones polémicas, como el reciente veredicto de no culpabilidad al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los pinchazos, o la decisión de la propia Corte de no ampliar el plazo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción para continuar las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht, alimentan la insatisfacción.
Son muchas cosas que han venido ocurriendo que nos llevan a pensar que esto no es algo de una ocasión, esto no es un tema de que hay un juez se equivocó, sino que ya parece que es un sistema y que esta es la forma en que la Corte Suprema de Justicia y otros estamentos del órgano judicial han venido operando.
En un breve intercambio, el magistrado Harry Díaz se comprometió a llevar al pleno de la Corte la discusión acerca de la implementación de la carrera judicial, que se encuentra regulada por ley desde agosto de 2015. Sin embargo, la falta de presupuesto del órgano judicial aún no incluye los fondos para su implementación.
Lo voy a llevar al pleno y voy a insistir en que se implemente la carrera judicial. El jueves tenemos pleno. Voy a llevar la nota que ustedes ya presentaron.
No,
en realidad nos deben dar copia a todos los magistrados.
Se lo haremos llegar
para tocar el tema y señalar que hay que implementar la carrera judicial, que no es la primera vez que lo digo, lo vengo diciendo hace años.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
Entrevista.
Y bueno, después de escuchar esta información internacional, pues llegó con nosotros aquí a cabina el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, rector? ¿Cómo está?
Muy bien, Aarón. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por la invitación y un saludo también.
pues al importante auditorio que tiene siempre Radio Universidad de Guadalajara.
Desde luego. Pues para platicar, rector, sobre este nuevo semestre que recién está iniciando, me gustaría que empezara por decirnos, pues cómo le fue recibiendo a la nueva población estudiantil aquí en el Culagos, cómo los vio, qué impresión les dio, qué le parece.
Muy bien, la verdad es que para mí siempre es muy agradable poder recibir a una generación nueva de estudiantes. Es una buena noticia siempre ver que hay tantos estudiantes jóvenes que ingresan a hacer estudios de educación superior y que se deciden por una de las carreras que tenemos aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Entonces a mí siempre eso me llena de esperanza, porque pues estos jóvenes son de alguna manera el futuro de este país y son los que en breve estarán tomando decisiones también para el estado, para la ciudad, para el país, y es en ellos en donde va a descansar en gran medida por la esperanza de del país y del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me da mucho gusto que entren, se preparen, y por otro lado, pues no olvido, y también me da tristeza, pues que haya también un grupo de jóvenes que aspiran a entrar a la universidad y que no pueden entrar.
Desde luego. Recuerdo mucho la semana pasada cuando tuvimos la presencia del doctor César Luena, que inició su conferencia diciendo, señalando que esta oportunidad de una educación superior, pues era un privilegio, ¿no? Aprovechando también la pertinencia del tema que nos contó, pues que era uno de los grandes logros, ¿no? De una democracia balanceada, de una democracia que había sido establecida justamente el derecho a una, o las posibilidades a una educación superior, ¿no?
Sí, la verdad es que es una suerte tener que este país ofrezca educación superior de calidad y además que sea gratuita. Prácticamente es gratuita en el sentido de que no pagan los estudiantes. Uh-huh. Pagan cosas más bien simbólicas, hay una aportación voluntaria y bueno, se pagan algunos trámites, pero que no tiene nada que ver con las cantidades grandísimas que se pagan a veces en escuelas privadas. Entonces, eso es una suerte porque la universidad pública sigue representando en estos días pues una de las instituciones más sólidas para garantizar en los jóvenes el ascenso social. Uh-huh. Puede ser un buen médico en la universidad pública aquel que se lo proponga. Claro. Y después puede poner su consultorio, puede trabajar en un hospital, puede ser un buen ingeniero aquel que se lo proponga y no solo aquel que tenga recursos o dinero para ser un buen ingeniero, ¿no? Y eso lo ofrece las universidades públicas de este país. Y yo pienso, estoy convencido que la universidad pública es un bien y es un bien que hay que defender. Que en lugar de que esta opción que se nos ofrece, en lugar de que esta opción disminuya esta característica de ser universidad pública, tenemos que aumentarla y defenderla.
Muy bien, profesor, pues cuéntenos qué novedades tenemos este semestre, qué cosas nuevas tenemos.
Bueno, para este semestre se inician los cursos de una nueva licenciatura, que es la licenciatura, la ingeniería en videojuegos. Esto se inicia allá en el campus de San Juan de los Lagos. Y estas son de las novedades, no solamente en el centro universitario, sino en la red universitaria. Se abrió esta carrera en Puerto Vallarta y en Lagos, pero siempre con la propuesta y el liderazgo de los académicos de Lagos de Moreno, que son prácticamente los que armaron el plan de estudios y la propuesta que al final se sostuvo y llegó y se convirtió en lo que hoy es la ingeniería en videojuegos. Y bueno, hago público un reconocimiento para todos estos académicos, ingenieros e investigadores que participaron en la elaboración de este plan de estudios, que llevó más de un año concretarla. Entonces esa es una de las novedades, hay un buen grupo, me parece pues que ha despertado mucho interés y muchas expectativas, y yo estoy convencido y estoy seguro que estas expectativas se van a cumplir ampliamente. También, como otra novedad, aquí para el campus de Lagos de Moreno está el inicio de la maestría en Historia Cultural. Esta maestría inicia con un pequeño grupo, pero era importante que fuera así, que fuera un pequeño grupo de estudiantes, porque estamos trabajando para que inmediatamente se presente la propuesta ante el CONACYT y pueda ser un posgrado que esté en el padrón de calidad de esta institución. Y siempre es mucho mejor trabajar para este caso concreto administrativo y de gestión, pues trabajar con un pequeño grupo, darle un buen seguimiento, y que pueda dársele, por ejemplo, a los estudiantes un servicio casi casi individualizado. Entonces, esa es otra de las novedades que tenemos aquí en el centro universitario y concretamente en Lagos de Moreno.
Tenemos varios estudiantes que han sido egresados de humanidades en esta nueva, en este posgrado de maestría en historia cultural.
Sí, hay algunos. Hay algunos estudiantes egresados de esta licenciatura de humanidades que optaron por estudiar la maestría en historia cultural. Y pensamos que esta maestría pudiera abrirse anualmente por lo mismo, ¿no? Para darle una atención adecuada y un seguimiento adecuado a todos los estudiantes.
La ingeniería en videojuegos se oferta una o dos veces en el calendario.
Sí, en ese momento también vamos a ofrecer la ingeniería en videojuegos de manera anual. Es decir, para la próxima oferta no va a aparecer, sino hasta el calendario, digamos, que los que inician los trámites a principios del 2020 para que entren en agosto del 2020.
¿Y cuando se abren en Puerto Vallarta es al mismo tiempo que aquí?
Sí, porque arrancó igual. No sé, porque eso es competencia de cada uno de los centros universitarios, no sé si en Puerto Vallarta lo van a abrir esta oferta cada semestre o cada año, pero nosotros hemos decidido que sea anualmente, lo pronto. Y ya después se verá si conviene tenerla semestralmente o anualmente.
Eso depende seguro de la demanda, ¿no?, de los estudiantes, o cómo bueno, se decide eso.
Depende de muchas cosas, no solamente de la demanda. Depende, y esto lo analizamos en la Junta Divisional, que es el órgano de planeación del centro universitario. Depende, por un lado, de los espacios, de la infraestructura que existe en el centro universitario, porque si abrimos cada semestre, quiere decir que tendríamos que tener aulas y salones para que haya 45 estudiantes nuevos cada semestre. Depende también de la plantilla académica, porque los profesores, si dan clases, si abrimos la carrera cada semestre, pues tienen que dar clases continuamente, y muchas veces estos profesores pues dan clases en Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos. Y depende también, en efecto, de la demanda, aunque por lo pronto la demanda es alta.
Okay. Yo también quisiera preguntarle, doctor, también por las otras actividades que ya se han instaurado de una manera hasta tradicional en el Centro Universitario de los Lagos, como las distintas cátedras, ¿no? Me parece que en septiembre se viene la cátedra Sergio Pitol. ¿Qué otras actividades vamos a tener a lo largo de este semestre?
Dentro de un mes, en efecto, tendremos la cátedra Sergio Pitol. Acabamos de tener la semana pasada una conferencia magistral de la cátedra Gregorio Marañón. Tenemos, bueno, el ritmo en el Centro Universitario de los Lagos es un ritmo que inicia prácticamente, vamos a irnos por el calendario, si le parece, Aaron. El calendario normal que inicia en enero. Rápidamente iniciamos en los primeros meses con la Feria de las Humanidades. que es una Feria de las Humanidades que se tiene durante 3 días, donde se otorga el galardón Carlos Terrés, que es un galardón al mérito en las humanidades y las ciencias sociales para alguien que tenga impacto en la región de los Altos de Jalisco o que sea de la región de los Altos de Jalisco.
Que en esta ocasión se le dio a Álvaro Delgado, ¿no?
Exactamente, al periodista Álvaro Delgado. Él recibió este mismo año, en marzo, el galardón. Después de la Feria de las Humanidades, se viene también la Feria de la Ciencia, pero esto es en noviembre, más o menos, que es una feria pues prácticamente del ámbito de las ingenierías, pero donde también hay participación de los estudiantes de humanidades. Tenemos también el Otoño en Lagos, que es hacia el mes de octubre, y tenemos también en verano, en julio, más o menos, la Universidad Internacional de Verano. Uh-huh. Entonces, más o menos por estos eventos, a lo largo de todo el año, tenemos un ritmo del programa de extensión, de vinculación y de oferta cultural.
Uh-huh. ¿Cuáles serían como las prioridades, ¿no?, a cumplir en este semestre? Bueno, el Centro Universitario de los Lagos creo que se ha distinguido por una buena carga de internacionalización. ¿Está dentro también de las prioridades en estos nuevos meses?
Sí, claro. Yo estoy convencido que la calidad pasa en gran medida por la internacionalización, porque nos ofrece parámetros mucho más altos y nos obliga a tener en cuenta otras lenguas, pensar en otra estructura cultural, ¿no? Comprender a otros países, a otros estudiantes, a otras culturas, como lo he dicho. Entonces pasa por ahí. Nosotros no vamos a aflojarle en ese sentido, vamos a llevar este centro universitario por la senda de la internacionalización, y en ese sentido estamos trabajando en distintos eventos internacionales, y uno de ellos será hacia el mes de octubre. Tendremos aquí un coloquio de tres días que tiene que ver con el hábitat y con el medio ambiente. Estamos trabajando en ello. Queremos que durante ese evento también podamos hacer la inauguración formal del nuevo edificio universitario, junto con alguna galería, una exposición, y también con la apertura de una librería, nueva librería con una gran oferta. Ya estamos trabajando con la librería Carlos Fuentes, que es la librería más importante de Jalisco, y queremos traernos aquí una, ya estamos en negociación, ya, de hecho, ya hemos prácticamente acordado los términos, y tendremos pues en el edificio universitario una librería que tendrá el respaldo de una bodega y oferta de libros superior a los 50,000 títulos, ¿no? Porque además de los 10,000 o 6,000 títulos que tendremos en oferta permanente aquí, si alguien viene a la librería y encarga un título que no esté aquí, pues inmediatamente en un día se puede conseguir de la librería Carlos Fuentes. Entonces será una oferta muy atractiva y una oferta que creo yo se merece esta ciudad de Lagos de Moreno, que es una de las más importantes del estado de Jalisco. Y entonces, bueno, en eso estamos trabajando también. Hablando de cátedras, yo estoy convencido, junto con los académicos, ¿no?, las secretarías, en que tenemos que establecer una cátedra de internacionalización también. Y en eso andamos también trabajando. Claro, sí. Para poder traerla. Entonces, bueno, sí hay, para contestar concretamente, los rubros, o más bien en lo que nosotros creemos que este siglo XXI tiene que estar vinculada a la universidad, es en la internacionalización, en el medio ambiente, en la paridad de género y en la inclusión. Esas palabras, que no son solo palabras, sino son todo un plan de trabajo, es lo que debe guiarnos en los próximos años, porque el siglo XXI tiene que transitar por ahí.
Mencionó también en su toma de protesta allá en el Centro Universitario de San Juan de los Lagos que también este periodo iba a estar marcado por una especie de atmósfera de austeridad, ¿no? ¿Cómo andamos en ese asunto?
también, sí, a ver, la austeridad es un término que actualmente se ha puesto de moda porque lo ha puesto de moda el presidente de la República, ¿no? Y a mí me parece que es una buena noticia para este país. Siempre nos damos cuenta que podemos vivir con menos de lo que gastamos, y la austeridad también se debe reflejar pues en una mayor protección al medio ambiente, porque significa gastar en menos plástico, significa gastar en menos cosas desechables y en un menor daño al medio ambiente. Pero lo cierto es que este centro universitario, desde hace 15 años que se fundó, siempre ha funcionado con austeridad. O sea, si vamos a hablar de austeridad, nadie nos gana ahí. Tenemos carreras que con un solo sueldo son coordinadas por una sola, dos carreras que son coordinadas por una sola persona. Tenemos el caso de humanidades, por comentarlo. La coordinadora de la carrera, la maestra Gaby Lamas, ella es coordinadora de humanidades y de la carrera en lenguas y culturas extranjeras, ¿no? La coordinadora, por ejemplo, de periodismo, es coordinadora de la carrera de periodismo y también de la carrera de administración en San Juan de los Lagos. Y así puedo mencionar prácticamente todas las carreras de este centro universitario. Están siendo atendidas por una persona, dos carreras. Y eso, en términos llanos, se llama austeridad, porque es con un solo sueldo. Todos los apoyos administrativos también del centro universitario, pues son una persona. Hay otros lugares, en otras universidades, en donde, por ejemplo, el rector tiene un apoyo de 15 personas alrededor suyo. Aquí nada más está la secretaria técnica y la secretaria particular para todos los asuntos que tienen que ver, ¿no?, con la rectoría. Igual puedo mencionar las divisiones, pues tiene nada más el secretario de división y una persona de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito administrativo, y siempre estamos constantemente reduciendo los costos que se puedan generar, y estamos trabajando con lo menos que se pueda, ¿no? La misma Universidad de Guadalajara desde el año pasado se metió a este proceso de austeridad, y se ha reducido, por ejemplo, el parque vehicular, que siempre lo tenemos para estrictamente lo necesario, ¿no? Aquí en este centro universitario tenemos dos camionetitas que nos ayudan a transportar las cosas de una sede a la otra, de San Juan a Lagos y de Lagos a San Juan de los Lagos. Y la verdad es que pues con eso trabajamos, ¿no? Con lo que tenemos en muchos sentidos. También lo mismo con los profesores, ¿no? Uh-huh. Tenemos una plantilla de profesores que no completa lo que la Secretaría de Educación Pública dice que sería lo ideal. Es decir, hay carreras en donde nada más hay un profesor de tiempo completo, cuando se requieren al menos 10. ¿No? Uh-huh. Y eso es, pues no hemos logrado en la universidad, que es una carencia, pues no hemos logrado avanzar ahí. Entonces, si alguien trabaja con austeridad desde hace 15 años, es este centro universitario, y así ha hecho cosas muy importantes, ¿no? Y además, pues cada peso que se gasta, siempre se dice en qué se gasta.
Muy bien. Profesor, pues mucho gusto en haberlo tenido aquí por venir a charlar sobre este nuevo semestre. Muy emocionados también por este nuevo semestre que inicia. Pues vamos a ver cómo nos va.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad universitaria, bueno, a todos los radioescuchas. Y pues quiero pedirle a los estudiantes que valoren esa oportunidad de la educación superior y que le echen muchas ganas. Me parece también que todo pasa por echarle ganas a las cosas.
Desde luego. Pues que tenga muy buen día, profesor. Muchas gracias.
Gracias, buen día.
Señal Opinión.
Vamos rápidamente a nuestra sección de opinión y análisis con nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno, a quien también ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, buen día. Buen día a todos los radioescuchas. Bueno, pues el día de hoy quiero comentarles que, pues esta semana en Salvador de Bahía, Brasil, pues inicia, se está llevando a cabo una semana súper importante para lo que es las negociaciones de relacionadas con las cuestiones del cambio climático. Entonces, esta semana, a partir de esta semana, inician una serie de reuniones y una serie de acciones importantes para determinar cómo van a ser las acciones para frenar el cambio climático. Reuniones que van a terminar en diciembre en Santiago de Chile con la reunión de la Conferencia de las Partes número 25, en la que todos los países deberán de asumir nuevos retos para frenar el calentamiento global. Lo que les quiero recordar ahora es de que estamos en un escenario pues bastante crítico. Este verano en Europa se alcanzaron temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Nos dimos cuenta de noticias de cómo en París la gente se estaba yendo pues a todas las fuentes a bañarse en los espacios públicos, porque la verdad era un calor infernal. Hubo un derretimiento de glaciares en Islandia, de glaciares en Groenlandia, en una situación que, bueno, desgraciadamente es bastante evidente. En el año 2015, precisamente en París, se alcanzó un acuerdo para que la temperatura, para hacer un esfuerzo de que la temperatura no subiera más allá de los 2 grados centígrados para el año 2100. Esto los científicos lo ven, independientemente de que se alcance este objetivo, lo ven catastrófico. Por eso se están planteando un objetivo todavía mayor de 1.5 grados. El asunto es de que no se está haciendo pues nada ni para frenar el calentamiento global a 2 grados ni a 1.5 grados. Esto tiene bastante preocupado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que citó para el mes de septiembre en Nueva York a todos los presidentes del mundo pues para ver qué se va a hacer. Y recordemos que un laguense, el señor Luis Alfonso de Alba, es el encargado especial, el responsable, a quien puso el señor Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, a organizar esta cumbre climática que va a haber en septiembre en Naciones Unidas, en Nueva York. Quisiera abundar pues un poco más. En Santiago de Chile, las naciones deberán de llevar, luego de estas reuniones que va a haber a lo largo del año, mayores compromisos para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues lo que esperamos pues es que México se comprometa. Lo que estamos viendo que desgraciadamente es que México con lo que se está comprometiendo es con elevar su producción de petróleo, lo cual va pues esto en un sentido inverso a lo que requiere en este momento la humanidad. Se requieren esfuerzos estatales y se requieren esfuerzos municipales. Desgraciadamente pues no vemos que, por lo menos yo no he encontrado que en Lagos de Moreno hay un esfuerzo para abonar en ese sentido. Y bueno, pues es el escenario en el que partimos esta semana con la semana del clima, en la cual ya están reunidos muchos ministros de medio ambiente en Salvador de Bahía, Brasil, para ver cómo se pueden acordar incrementar la ambición para frenar el cambio climático. Es mi comentario, un poco apresurado porque ya se nos va a terminar el programa, pero pues un gusto colaborar con ustedes y un gusto saludarlos.
Sí, un poco apresurado, pero igualmente agradecemos tu participación, Sergio. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
Hasta el miércoles, saludos.
Hasta luego. Y bueno, hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.